Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump celebra su absolución en el juicio político e intensifica su campaña para la reelección.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, culmina su visita a Washington fortalecido en su lucha contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Estados Unidos y El Salvador firman un acuerdo para visas de trabajo.
Y Kobe Bryant y las 8 víctimas del accidente aéreo recibirán un gran homenaje el 24 de febrero.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 7 de febrero de 2020. Sintonizan La Voz de América. Bienvenidos a Buenos Días, América.
El presidente Donald Trump cierra una intensa semana política marcada por el juicio que concluyó en el Senado que lo absolvió de los cargos en su contra y los analistas anticipan los resultados que podrían marcar un año electoral. Luis Alberto Facal informa.
Hubo un cambio notable en el panorama político de Estados Unidos esta semana. El presidente Donald Trump finalmente salió de la batalla por el juicio político con un aumento en el número de las encuestas, mientras que la carrera presidencial del Partido Demócrata estaba en desorden por un importante fracaso electoral en Iowa. De repente, las perspectivas para la reelección de Trump parecen más favorables que en cualquier momento durante su presidencia. En la Casa Blanca, una vuelta de victoria para el presidente Donald Trump ante una multitud entusiasta.
Y me llevaron a las etapas finales de juicio político, pero ahora tenemos esa hermosa palabra. Nunca pensé que una palabra sonaría tan bien. Se llama absolución total, absolución total.
En el corto plazo, la absolución de Trump podría ser un impulso político, dice el historiador presidencial Alan Lichtman de American University.
Creo que ayudará a motivar a la base de Trump. Sin duda, ellos aceptarán su argumento de que esta fue una cacería de brujas partidista diseñada para derrocar a su presidente.
A medida que la campaña presidencial de 2020 se pone en marcha, Trump debería beneficiarse de la fuerte economía de Estados Unidos, dice John Fortier del Bipartisan Policy Center.
Apunta a una carrera cerrada en este punto. El presidente aún tendrá que aumentar un poco sus números de aprobación para ser competitivo, pero no está tan lejos de eso y tiene otras fortalezas.
Trump se atribuye la victoria después de su juicio político, pero se enfrenta a otro juicio, el de los votantes en noviembre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos condena el traslado de ejecutivos de Citgo en Venezuela de un arresto domiciliario a las celdas de un organismo de seguridad e inteligencia. Tony Cano en el reporte.
We condemn this cruel and indefensible action.
Estados Unidos condenó lo que calificó como a la detención cruel e indefendible de ejecutivos de la refinería estadounidense Citgo en Caracas que estaban bajo arresto domiciliar. Así lo expresó en el Departamento de Estado el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y agregó. Washington ha hecho esfuerzos para ayudar a que los ejecutivos sean liberados, dijo Abrams, sin proporcionar detalles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Familiares y abogados de ejecutivos, ex ejecutivos de Citgo confirman su detención. Carolina Alcalde informa.
Sin previo aviso ni orden judicial, los 6 ex ejecutivos de Citgo, la refinería filial de petróleos de Venezuela, que fueron detenidos en territorio venezolano en 2017 y que se encontraban bajo arresto domiciliario desde diciembre de 2019, fueron trasladados a una celda en el Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, según confirmó Jesús Loreto, abogado de Tomeu Badel, uno de los ex ejecutivos. Consultado por La Voz de América, Loreto aseguró que no ha podido entrar a constatar el estado de la vivienda en la que se encontraba detenido Tomeu y que no ha tenido comunicación con su defendido. El abogado aseguró textualmente, abro comillas, que se trata de una gravísima violación a la libertad personal y a la presunción de inocencia, así como un desconocimiento a la autoridad judicial por parte del SEBIN, ya que el tribunal de la causa jamás ha revocado la medida de arresto domiciliario. Cierro comillas. En conversación telefónica con La Voz de América, Verónica Badel, hija de Tomeu Badel, relató que se enteraron de la situación a través de los familiares de los otros ex ejecutivos y manifestó que se encuentran profundamente preocupados por el estado de salud de su padre.
Tiene varios problemas de salud y dudo que se haya llevado sus medicinas, ¿sabes? Su comida, sus cosas que tiene que tomarse diariamente para mantener su salud.
Hasta el momento, ningún funcionario del gobierno en disputa se ha pronunciado en relación a este caso. De los 6 ejecutivos, 5 tienen nacionalidad estadounidense y fueron acusados por varios delitos, entre ellos haber propuesto el refinanciamiento de $4,000 millones en bonos Citgo, ofreciendo un 50% de la compañía como colateral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, una comisión de víctimas venezolanas denunció ante una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sus familiares han sido sometidos a torturas por parte del régimen de Nicolás Maduro durante una reunión realizada el jueves en Cúcuta, frontera de Venezuela con Colombia.
En ese encuentro con la misión presidida por Esmeralda Arosemena de Troitiño, participaron organizaciones sociales que manifestaron también su preocupación por temas como la crisis migratoria, la situación de las mujeres embarazadas, los malos tratos y el riesgo el que se enfrentan los venezolanos de convertirse en víctimas del tráfico de personas.
Entre los testimonios estuvo el de Venecia Zambrano, hermana del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Pedro Zambrano, que está detenido en la cárcel de Ramo Verde.
Abro comillas, mi hermano está en etapa de juicio en el caso de magnicidio. Ha sido objeto de secuestro en 4 oportunidades por el régimen de Nicolás Maduro. Cierro comillas, afirmó y detalló que su hermano presenta evidentes signos de tortura como hematomas, marcas de descargas eléctricas en la cintura y en los testículos, además de lucir notablemente desnutrido.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había sido invitada a Venezuela por el presidente interino Juan Guaidó, pero el gobierno en disputa de Nicolás Maduro impidió la llegada de la comisión argumentando que no cursaron ninguna invitación.
Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, concluye el jueves su visita a Washington con una intensa agenda, mientras Estados Unidos advierte que está vigente por su seguridad y a su retorno en Venezuela. Tony Cano reporta.
Queremos dar la bienvenida nuevamente al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Así recibió el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, en la sede de la OEA aquí en Washington, al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien resumió a la prensa su viaje por varios países.
Ya está llegando al final nuestra gira internacional, una gira que manifiesta primero que Venezuela resistió, que logramos derrotar políticamente a la dictadura de Maduro, que logramos derrotar no solamente políticamente, sino también en respaldo, en apoyo de la ciudadanía y también del mundo, que logramos derrotar a un dictador que hoy se ampara en terroristas, en grupos criminales, para simplemente alargar la agonía de los venezolanos. Es inevitable que suceda el cambio en Venezuela, no solamente por el respaldo popular, por el respeto y apego a nuestra Constitución, por el respaldo que hemos encontrado en el mundo, porque vamos a tomar acción conjunta para presionar una dictadura que simplemente quiere callar las voces de los venezolanos.
Guaidó también advirtió sobre las posibles medidas de represalia que podría enfrentar por parte del gobierno en disputa a su regreso a Venezuela.
Como lo venía diciendo, ya estamos preparando el regreso al país. Sí, sí hay riesgos, ustedes me lo han preguntado, claro que hay riesgos, pero no es diferente al riesgo que tiene hoy Rubén González preso en el sur del país, sindicalista, en busca de sus reivindicaciones. No es diferente al que tiene Gilbert Caro, diputado, desaparecido hace 2 meses. Ismael León, diputados secuestrados simplemente porque estamos denunciando lo que pasa en Venezuela.
Por otra parte, Estados Unidos advirtió este jueves al gobierno en disputa de Venezuela sobre las consecuencias si el líder de la oposición, Juan Guaidó, no puede regresar de forma segura de una visita a Washington. Esperamos que el régimen haga el cálculo, particularmente después de este viaje, que el apoyo a Guaidó sea fuerte y que la reacción contraria a cualquier movimiento en su contra lo convierta en un error para el régimen, dijo Elliot Abrams y agregó. Estamos muy preocupados por eso y esperamos que vuelva con seguridad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Juan Guaidó también sostuvo reuniones con el secretario de Estado Mike Pompeo y con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Estamos en Buenos Días América. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona... Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay tres puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo.
Los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía.
El Salvador y Estados Unidos firman un convenio para otorgar visas de trabajo, informa Nery Mabel Reyes.
Mediante el convenio de las visas laborales H2A y H2B, más salvadoreños podrán participar en un programa de reclutamiento con el Ministerio de Trabajo local y con empresas estadounidenses para ir por un tiempo determinado a laborar a la Unión Americana, dijo el presidente de la República, Nayib Bukele.
Creo que es una solución, no solo legal a la migración, sino que además es mejor porque no rompe con la familia, no rompe con sus vínculos familiares, no rompe con sus raíces de su tierra.
El convenio fue firmado por el presidente Bukele y el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Deula Johnson, quien dijo que el beneficio de este tipo de programas es que los trabajadores previamente seleccionados viajen de forma segura, sin exponerse a riesgo de caer en manos de grupos criminales o de traficantes de personas.
Sabemos que la mayoría de las personas que hacen el peligroso e ilegal viaje a los Estados Unidos están buscando principalmente mejores condiciones económicas. Este programa ofrece una alternativa legal, segura.
El programa pretende este año otorgar al menos unas 1,000 visas para trabajadores salvadoreños que puedan viajar a Estados Unidos. Además, El Salvador busca beneficios similares para sus trabajadores con países como Canadá y Qatar. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
El gobierno de Estados Unidos confirmó la muerte de Qasim al-Rimi, líder de Al-Qaeda en Yemen, que se había adjudicado la responsabilidad por el tiroteo del año pasado en la estación naval aérea en Pensacola, donde un militar saudí en entrenamiento mató a 3 marinos estadounidenses.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que ordenó el operativo antiterrorista en Yemen que resultó en la muerte de al-Rimi, fundador de Al-Qaeda en la península arábica, filial que desde hace tiempo es considerada la rama más peligrosa de la red terrorista global por sus intentos de efectuar atentados en Estados Unidos.
Seguiremos protegiendo al pueblo estadounidense al rastrear y eliminar a terroristas que buscan hacernos daño, afirmó el mandatario sin dar mayores detalles del operativo.
Al-Rimi había dicho en un video de 18 minutos que su grupo era responsable del tiroteo del 6 de diciembre en la base militar, en el que además otras 8 personas resultaron heridas.
También el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy, después de una conversación telefónica con el presidente chino Xi Jinping, que Beijing está mostrando una gran disciplina al abordar el brote de coronavirus que ha matado a más de 600 personas en China. Trump cerró la publicación en Twitter con esta frase: "Estamos trabajando estrechamente con China para ayudar".
En un solo día, el número de casos confirmados de coronavirus en China aumentó en casi 4.000 y el número de muertos aumentó en casi 75. La Organización Mundial de la Salud dijo el jueves que es demasiado pronto para saber si el brote del virus ha alcanzado su punto máximo y que el número total de casos nuevos se redujo por primera vez. Mientras, el director general Tedros Ghebreyesus dijo que los oficiales necesitan más información para ayudar a poner fin al brote.
No sabemos la fuente del brote, no sabemos cuál es su reservorio natural y no entendemos adecuadamente su transmisibilidad o gravedad. Para vencer este brote necesitamos respuestas a todas esas preguntas.
Fuera de China se confirmó un caso de un británico que contrajo el coronavirus en un país asiático distinto de China, mientras Japón dijo hoy que 41 personas más dieron positivo por el coronavirus en un barco de crucero donde alrededor de 3.700 pasajeros están en cuarentena en un muelle del puerto de Yokohama.
Mientras, un médico que fue reprendido por las autoridades por advertir sobre el nuevo brote de coronavirus se habría convertido en otra víctima fatal. Li Wenliang trabajó en un hospital en el epicentro del brote en la ciudad de Wuhan y confirmó a través de las redes sociales la semana pasada que tenía el nuevo virus.
Mientras tanto, un crucero de Royal Caribbean con 12 pasajeros que han sido puestos en cuarentena debido a la preocupación por una posible infección por coronavirus atracó en Bayonne, Nueva Jersey.
El crucero Anthem of the Seas llegó a las 6 de la mañana de hoy en medio de una espesa niebla. Se vieron varias ambulancias deteniéndose cerca.
Los pasajeros en cuarentena serán evaluados por funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, quienes estuvieron presentes para saludar al barco que llegaba.
Los pasajeros, todos ciudadanos chinos, comenzaron a mostrar síntomas a bordo del barco que regresa de las Bahamas.
Los resultados finales de los tumultuosos caucus de Iowa del Partido Demócrata en preparación para las elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos se dieron a conocer anoche.
Los dos ganadores principales tienen casi el mismo número de delegados estatales después de la votación del lunes.
Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend en Indiana, ganó el 26,2% de los delegados a la convención del Partido Demócrata del Estado, dos más que el senador Bernie Sanders, que obtuvo el 26,1%. Sin embargo, Sanders lideró la votación popular.
La convención estatal determinará cuántos de los 41 delegados de Iowa a la Convención Demócrata Nacional obtendrá cada candidato. El caos electoral de los comités surgió del fracaso de una aplicación móvil que el Partido Demócrata de Iowa intentó utilizar para contar y verificar los resultados.
Nos vamos a una pausa y enseguida retornamos con más en Buenos Días, América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Seguimos en Buenos Días, América. La oposición política en Nicaragua afirma que el tratamiento de la crisis en su país sigue en la agenda de la OEA. Daliana Ocaña reporta.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos trabaja en la elaboración de un borrador de propuesta de resolución sobre las medidas a imponer al gobierno de Nicaragua luego de que la Comisión de Alto Nivel Diplomático concluyera que en el país existe una alteración del régimen constitucional que deteriora seriamente el orden democrático. José Palé de la Alianza Cívica explicó que la crisis que vive Nicaragua sigue siendo un tema vigente en el organismo hemisférico.
Muchos países están trabajando en un proyecto de resolución que estaría moviendo y abriendo la posibilidad de que el tema vuelva a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
En tanto, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, advirtió que los resultados de esta resolución podrían terminar con la suspensión de Nicaragua del organismo, lo que tendría graves consecuencias al cortarle el acceso al financiamiento de los organismos multilaterales.
Este es un problema político y que tiene implicaciones también de naturaleza económica, porque eventualmente al suspender a un Estado parte, este queda suspendido, aislado de la comunidad hemisférica, aislado de las fuentes de financiamiento.
El gobierno de Nicaragua, por su parte, considera la colaboración que ofrece el organismo regional para resolver la crisis como una intromisión en asuntos internos, por lo que negó el ingreso a la Comisión de Alto Nivel Diplomático de la OEA al país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno electo de Uruguay se prepara para una lucha frontal con la violencia y la inseguridad, informa Leonardo Luzzi.
El nuevo gobierno que encabezará desde el 1 de marzo el presidente electo Luis Lacalle Pou enfrentará un problema complejo en materia de seguridad al punto que ya anunció que va a declarar la emergencia. A los homicidios, rapiñas y copamientos de casas que enfrenta la población civil se sumó ahora una nueva situación que son los ataques que reciben los policías por parte de los delincuentes, muchas veces para robarles sus armas y chalecos antibala. En lo que va de este año, 78 policías fueron víctimas de delitos y dos policías fueron asesinados por delincuentes, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio del Interior. Y en momentos en que trascendió que los servicios de inteligencia empezaron a investigar si grupos narcos están detrás de esos ataques, el abogado del gremio policial, el ex legislador Washington Abdala, criticó la falta de respuesta de las actuales autoridades.
Creer que el delincuente en este país no maneja información es un acto ingenuo.
En Uruguay, la mitad de los homicidios que se cometen en el año no son aclarados. En 2018 hubo 414 homicidios y los datos del año 2019 aún no fueron publicados. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Un homenaje público en memoria de Kobe Bryant, su hija y las otras 7 personas que perecieron en un accidente de helicóptero está previsto para el 24 de febrero en el Staples Center. Esa arena deportiva es el lugar donde Bryant brilló con los Lakers de Los Ángeles durante buena parte de su carrera de 2 décadas. La fecha 24-2 hace referencia al número 24 que Bryant usó en la parte final de su carrera y al 2 que empleaba su hija Gianna de 13 años. Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, había dicho que se realizaría un homenaje público, pero sin dar detalles. Tampoco han emitido información al respecto los Lakers ni el Staples Center. Bryant murió el 26 de enero cuando el helicóptero que lo transportaba junto con su hija y otras 7 personas se estrelló contra la ladera de una colina en la localidad californiana de Calabasas. Venezuela y República Dominicana disputarán hoy viernes la final de la 62ª edición de la Serie del Caribe, tras dar cuenta respectivamente de México y Puerto Rico en los duelos semifinales. Los Toros del Este, representantes de República Dominicana, dominaron por segunda noche consecutiva al equipo anfitrión y lo derrotaron por 4-3 el jueves. La noche previa, en el cierre de la fase regular, Dominicana se había impuesto 5-4 sobre los borinqueños Cangrejeros de Santurce. Al quedar como primeros de esa primera instancia, los Toros enfrentaron nuevamente a Puerto Rico, que había cerrado en el cuarto puesto. Además, la primera posición dio al equipo dominicano el derecho de batear en la parte baja de los innings como si fuera el local. Real Madrid y Barcelona fueron eliminados durante la misma jornada en la Copa del Rey. El conjunto merengue cayó por 4-3 como local ante la Real Sociedad, mientras que el club catalán sucumbió por 1-0 en su visita al Athletic de Bilbao con un gol postrero. Es la primera ocasión en una década que ninguno de los dos conjuntos alcanza siquiera las semifinales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
en 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Can I help you?
Why, yes, yes, you can. I'm here to report a terrible crime.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Listen.
This all started when the Joker and I broke up.
Harley Quinn, Huntress y Black Canary combaten al rey del crimen de Ciudad Gótica. Birds of Prey es una película de superhéroes de DC Comics. Es la octava cinta del universo extendido de DC y una continuación de Suicide Squad de 2016. Dirigida por Kathy Yan y escrita por Christina Hodson, está protagonizada por Margot Robbie, María Elizabeth Winstead, Rosy Pérez, Chris Messina, Ella J. Basco y Juan McGregor. En la película Harley Quinn une fuerzas con Black Canary, Helena Bertinelli y René Montoya para salvar a Cassandra de las garras de Black Mask.
¿Y qué terrible crime es eso?
Birds of Prey recibió elogios por su estilo visual, sentido del humor y las actuaciones de Margot Robbie y Ewan McGregor, pero críticas por su falta de profundidad. The Lodge es una cinta de terror de los directores de Good Night Mommy que trata sobre una familia que se retira a una remota cabaña de invierno para pasar las vacaciones.
I'm feeling fine.
Cuando el padre se ve obligado a partir abruptamente para ir a trabajar, deja a sus hijos al cuidado de su novia. Una tormenta de nieve los atrapa en la cabaña y comienza una serie de eventos terroríficos relacionados al pasado de los personajes.
Well, I guess, Bert, you haven't been nominated this year.
Kirk Douglas, legendaria estrella de cine que luchó en la pantalla contra gladiadores, vaqueros y boxeadores, murió esta semana a los 103 años, anunció su hijo, el también actor Michael Douglas.
When a producer suggests a role to us.
Kirk Douglas hizo más de 90 películas en una carrera que se extendió por 7 décadas en filmes como Espartaco y los Vikingos, que lo convirtieron en una de las mayores estrellas de los años 50 y 60. Y ellos son Kirk Douglas y su eterno amigo Burt Lancaster durante la entrega de los premios Oscar en 1958. Recuerden que el domingo, por cierto, el domingo 9 de febrero, es la entrega del Oscar. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y la temporada de premios de Hollywood llega a su extravagante final en los Oscar el domingo con la épica Guerra 1917 destinada a enviar una brigada de ganadores al escenario en la noche más grande de la industria del cine.
actrices y actores impecablemente vestidos y cineastas documentales y principiantes caminarán por la alfombra roja del Dolby Theater de Los Ángeles mientras los meses de campaña por 24 estatuillas de oro se reducen a una sola noche.
Y eso sucederá este domingo. Así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia. Gracias por sintonizarnos.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Della.
Visiten boanoticias.com y síguenos en Twitter en @boanoticias. Feliz fin de semana para todos.